Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 27 de agosto de 2025. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a los cochinos corruptos neoliberales, panistas, fascistas, anti-Taylor Swifts, que se atreven a criticar su reforma electoral. Porque, de acuerdo con su sesudo análisis, solo les interesa defender a los plurinominales. Deducción a la que probablemente llegó lo de que todos se quejaron de que quiere desaparecer a los plurinominales. Caramba, con esa capacidad deductiva en cualquier momento encuentra a los 43 y a otros 50 que ni sabíamos que nos faltaban. La mandataria también afirmó que los ex consejeros del INE, que ahora forman parte de la Marea Rosa, solo buscan formar un nuevo partido. Los mismos ex consejeros a los que acusó sin pruebas de formar parte del PAN, PRI y MC y ahora de ser tan, pero tan corruptos que hasta son miembros de un partido que ni existe. No. Y es que ellos podrán decir misa, pero Claudia no escucha con sus oídos. Escucha con el corazón. Y no se traga sus mentiras, ni aunque sean kosher.
De aquellas manifestaciones, pues a las últimas que han tenido, que han sido como muy chiquitas, ¿no? Ahora pues lo que quieren es convertirse en partido político. ¿Quiénes están ahí? Pues exconsejeros del INE o algunos de los exconsejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba, algunos de los que fueron parte del PRD, que ya desapareció, algunos de la derecha, que no encuentran espacio en otros lados.
Por cierto, consejeros del INE se reunieron ayer con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y acordaron elaborar una lista de temas técnicos para participar en la redacción de la iniciativa. Y no sé a ustedes, pero a mí me parece muy normal que los consejeros del Instituto Electoral, supuestamente expertos en la materia, ahora tengan que hacer casting para opinar. A la cita acudió la consejera presidenta Guadalupe Tagüey y otros integrantes del organismo para salir al paso si alguien le preguntaba a Tagüey qué es democracia o qué son las elecciones. Por parte del gobierno asistieron Pablo Gómez, Lázaro Cárdenas, del Chafa, Ernestina Godoy y Arturo Saldívar, autorizados para mandar a chingar a su madre a cualquiera que tenga una opinión diferente a la de la presidenta. El consejero con nombre de buffet brasileño, Ukvik Spadas, aseguró que defenderá la autonomía del INE, a la que calificó como un pilar de la democracia mexicana, tras lo cual todos rieron hasta las lágrimas. Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado y mejor amiga de Anaí, exigió que la reforma electoral de la 4T se discuta ampliamente y se apruebe por consenso. Porque ya que hizo cuentas, entendió que quitar a los pluris no solo elimina a la oposición, sino a cualquier partido que no sea Morena. Y pues eso no se vale, ¿no? Porque le prometieron que siempre iban a ser amigas. Nunca cambies, XOXO. Adelantó que el Partido Verde se opondrá a eliminar plurinominales y solo aceptará una reducción del 50% al financiamiento público a partidos si hay un reparto equitativo para todas las fuerzas políticas. Propuesta que lo único que va a lograr es terminar de convencer a la presidenta de que urge legislar para quitarse de encima a los alacranes de esos güeros sarto venenosos.
Sí estamos a favor de una reforma en materia electoral, pero también lo decimos que se debe de debatir ampliamente, que debe ser tomada en cuenta la opinión de todos y que sea una reforma que salga en base del consenso.
En otro asunto, Velasco celebró que el Verde tendrá la vicepresidencia de la mesa directiva del Senado en el próximo periodo ordinario, luego de que el PRI perdiera un escaño. Es decir, festejó que otros fueran peores. Asimismo, Gerardo Fernández Lloroña, en su modalidad más perris non plus ultra, felicitó a Lito Moreno, dirigente del PRI, por demoler al partido tricolor. Lo cual en sí no es malo, la verdad. Punto para Lito.
Claro, le corresponderá al Verde ya absolutamente el lugar de la vicepresidencia de la mesa directiva. Yo creo que la pluralidad del pleno debe expresarse en la mesa directiva, pero también la proporcionalidad, y le corresponde a una secretaría hay que felicitar ampliamente a Alejandro Moreno. Su trabajo de demolición del PRI es exitosísima.
En respuesta, un Alito Moreno visiblemente enojado, visiblemente es un decir, porque es menos expresivo que Gal Gadot. Arremetió contra Yoroña acusándolo de ser un vividor profesional. En uno de los ejemplos más... ¡Ta caray! ¡Soy yo! Que nos ha regalado la política mexicana en los últimos meses. El priista acusó al morenista de hipócrita, de tener nexos con Nicolás Maduro y Manuel Bartlett y de presumir austeridad mientras vive en una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, que por el olor que ya le impregnó, ahora solo podría vender en 2 millones. Hablando de... Luego de que se revelara que a finales del año pasado Yoroña adquirió la casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, el senador afirmó que el inmueble de 1.200 metros cuadrados está incluido en su declaración patrimonial, que la compra es legítima y que es el equivalente a un sector medio. Un sector medio hipócrita será, porque según los sondeos que he hecho entre mis amistades, lo más que podríamos pagar al mes por una casa equivale a medio Subway de albóndiga sin refresco ni galleta. Yoroña aseguró que con su ingreso como legislador, hoy como senador y antes como diputado federal, pudo adquirir la propiedad en la que espera pasar sus últimos y apestosos días.
Se la he mostrado, cualquiera que se meta a mis redes conoce la casa, su dimensión, puedo pagarla, la estoy pagando.
¿Mira,
estoy
haciendo... clase media la que la casa?
¿O? Yo digo, pues mira, yo creo que la clase media no existe, pero sí sería el equivalente a un sector medio. O sea, es una casa que no es... Para nada. Cuando quieran, los invito. Si quieren un día ir, los invito a que la conozcan. Yo hice mi declaración, que es pública. Mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto.
Horas después, muy democrático y transparente, Yoroña se quejó de que la prensa solo lo cuestiona a él por su patrimonio y no a la oposición. Caramba, hasta pareciera que solo lo critican porque lleva décadas condenando el estilo de vida de los ricos.
Miren nada más las joyas que me encontré. Alejandro Moreno Cárdenas no tiene ningún bien inmueble. ¿Cómo? No tiene ningún bien inmueble. No tiene ningún vehículo. Pobrecito. Se viene en Uber, en Didi. Todos los días, en el tiene su Super Volvo rojo en el Metrobús, llega aquí a la esquina de Insurgentes y Reforma. No tiene bienes muebles.
Luisa María Alcalde, dirigente de Morena y mujer que debe llevar un año sin saldo en el cel porque no me ha contestado ningún mensaje. Defendió el trabajo de Andy López Beltrán, quien ha faltado a todas las giras para crear comités seccionales, pese a que su secretaría es la encargada de esa labor. Pero denle chance. A lo mejor le pasan las invitaciones en español y el muchacho ya prefiere leer en japonés. Alcalde aseguró que Andy está cumpliendo sus responsabilidades, que en Morena todos comparten las tareas organizativas y que el retoño para nada es el miembro del equipo cuya única colaboración es Yo imprimí el trabajo, maestra.
En el caso de a quién le tocan las tareas organizativas de nuestro movimiento, pues es a todas y a todos. Todos los que estamos en Morena estamos dedicados a las asambleas seccionales. Senadores, diputados, consejeros estatales, dirigentes, todos. Aquí no hay un solo responsable. En el caso de nuestro secretario de organización, está trabajando y está trabajando muy bien, contribuyendo también a fortalecer este trabajo organizativo.
Por otra parte, alcalde pidió investigar y revelar los nombres de políticos sobornados por Ismael El Mayo Zambada durante 45 años, sin importar quién sea. Con excepción de los López, Monreales, alcaldes, Rochas Moyas, Blancos, Nales... Similares y conexos.
No importa de quién se trate. Se presume, se cometió un delito, hay que investigar. Entonces, en ese sentido, creemos que se tienen que abrir las investigaciones de la información que vaya saliendo, pero creo que es una buena noticia que la propia fiscal de Estados Unidos plantea que como nunca está habiendo colaboración entre ambos países para avanzar en... en este modelo, digamos, que incrementó tanto la violencia.
Durante el último informe de labores de las salas y el pleno de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Javier Lainez balconeó a Lenia Batres y la señaló por dejar el mayor número de asuntos no resueltos. El equipo de Se me olvidó la maqueta, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Con la ausencia de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se llevó a cabo el último informe de gestión del máximo tribunal. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, manifestó que durante los últimos 2 años y medio, la judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad bajo el asedio.
A pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho.
En tanto, la presidenta de la primera sala del máximo tribunal, Loreta Ortiz Alf, manifestó que se cierra una etapa en la justicia en México y se reinicia otro con retos que no deben entenderse como obstáculos, sino como oportunidades.
He llegado la hora de empezar a saldar las deudas históricas que no solo persisten, sino que han cobrado altos intereses. No esperamos a que la historia nos juzgue. La historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora.
El ministro Javier Lainez Potisek agregó que durante su gestión al frente de la segunda sala resolvieron 720 asuntos, es decir, el 97.83%. Sin embargo, evidenció que la ministra Lenia Batres dejó el mayor número de asuntos pendientes sin resolver. Entre aplausos, la ministra Norma Lucía Piña levantó la última sesión donde no estuvieron presentes los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni consejeros de la Judicatura Federal. Información para Abejorro Media.
En Atotonilco de Tutula y Hidalgo, autoridades aseguraron un predio donde confiscaron 15 tanques cisterna, más de 26 mil litros del inexistente huachicol y al menos 4 vehículos con reporte de robo que al parecer necesitan que le chequen las bujías, porque esa es demasiada gasolina para 4 carros. Sí. En efecto, no sé nada de mecánica. También fueron incautadas 193 dosis de marihuana y 67 de cristal. Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, en donde la fiesta aún continúa. En Mexicali, Baja California, justo antes de iniciar una transmisión en vivo, al periodista Jorge Heras le cayeron a madrazos 2 hombres que fingieron ser barrenderos. Sí, a madrazos le cayeron. Hecho que obliga a preguntarnos, ¿por qué fingieron ser barrenderos? ¿Era necesario para atacarlo? ¿Eran entusiastas del cosplay haciendo un dinerito extra? Era relató que los agresores lo golpearon y amenazaron de muerte y consideró el ataque como un atentado contra la libertad de expresión. Por lo que podemos esperar que próximamente sus atacantes lo denuncien y el periodista tenga que ofrecerles disculpas durante 30 días seguidos.
Cuando estoy recibiendo los golpes, antes de que paren me dicen para que le bajes de huevos, Heras, y inmediatamente ya le dicen, ay, muere, muere, y se echan a correr. Se echan a correr, llegan, pues están aquí parados y se regresan caminando. En la esquina veo que doblan hacia la izquierda. No sé en cuál esquina, luego si en la primera o en la segunda, doblan a la izquierda y ahí asumo que suben un carro.
En Nuevo León, miembros de la banda musical Evelio y su grupo Diamante, voy a asumir que dichos miembros eran tanto Evelio como su grupo Diamante, fueron sorprendidos por una balacera mientras grababan un video en el ejido La Estrella, lo que los obligó a suspender la filmación. Evidenciando que no le saben. Porque si ponían un ventilador y quemaban una paca de paja, con las balas volando alrededor les hubiera quedado un video digno del Bandamax de oro. El enfrentamiento entre policías y civiles armados dejó 4 presuntos delincuentes abatidos, según informó la autoridad. Esto fue parte de lo sucedido.
Bueno, sí están tirando para acá, güey. Sí, güey. Sí, porque están así, güey. ¿Eh?
No.
El gasto de los mexicanos en atención médica se incrementó debido al desconocimiento de programas del sector salud que hasta el mismo sector salud desconoce, según datos del INEGI. El equipo de reporteros que disfrutan lo votado de Abejorro Media tiene los detalles.
El aumento del gasto de los mexicanos para atender el rubro de salud incrementó por desconocimiento de los servicios del sector. De acuerdo con los resultados de la encuesta ENIC 2024 realizada por el INEGI, durante reunión de trabajo con la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, Mauricio Rodríguez, director de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, destacó que el panorama se generó por la desaparición del Seguro Popular.
Y la gente ya no tenía en la mente la existencia de alternativas, aunque las existieron, la gente no las declaraba de manera, espontánea.
Ante legisladores también señaló que los programas sociales llegaron al 40% de los mexicanos que se ubican en el primer decil, es decir, los que menos tienen. No obstante, también alcanzaron cobertura los del décimo decil, con el 27.2%. Las desigualdades continúan. Mientras Nuevo León, Baja California y Ciudad de México son los estados donde mayores ingresos se perciben, Chiapas es la entidad más rezagada.
Y en el extremo opuesto están Chiapas con 41.084 pesos trimestrales. Y bueno, también están ahí muy cerca Guerrero, Oaxaca y los del sur.
El morenista Emilio Ramón Ramírez advirtió que los cacicazgos en el estado mantienen las desigualdades e hizo un llamado a los gobernantes para dejar de aprovecharse de los que menos tienen. Los datos también revelaron que en uno de cada tres hogares, los integrantes de las familias enfrentaron dificultades alimentarias. Información para Abejorro Media.
Mejor pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar.
Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Fueron las palabras de Gerardo Fernández Noroña cuando estalló la polémica por su nueva casa en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos. La frase es perfecta porque desnuda el espíritu real de buena parte de la élite de la 4T. La austeridad es un eslogan, no una convicción. En su declaración patrimonial, Noroña reportó la adquisición en noviembre de 2024 de un terreno de 1.200 metros cuadrados en Tepoztlán, que asegura pagar con un crédito hipotecario. Él mismo lo ratificó. Vivió ahí 4 años como inquilino y comenzó a pagarlo a finales de 2024 con su sueldo de senador y los ingresos de su canal de YouTube. Las imágenes de su house tour circulan desde 2022 y hoy ese recorrido es la peor cuña contra el discurso de la justa medianía. Pero vayamos a la calculadora. Según el decreto de presupuesto, un senador gana 131 mil pesos mensuales. Para obtener un crédito hipotecario de 12 millones de pesos, la banca pide comprobar ingresos de alrededor de 346 mil pesos al mes y comprometer pagos cercanos a los 130 mil mensuales. Eso significa que el sueldo parlamentario por sí solo es insuficiente para financiar la propiedad que hoy presume Noroña. Entonces, ¿qué ingresos adicionales validó el banco? ¿O qué privilegios de clase política permiten acceder a condiciones que no están al alcance de cualquier ciudadano? El expediente, por supuesto, no acaba en la puerta de su jardín. Sus propios reportes hablan de 2 camionetas Volvo, una de 1.5 millones de pesos y otra de 650 mil, además de un préstamo personal por 1 millón de pesos con HSBC. En 2023 también declaró ingresos mensuales por colaboraciones de prensa y por YouTube, que en conjunto ascienden a los 250 mil pesos. Aunque curiosamente esas percepciones adicionales dejaron de aparecer en sus declaraciones de 2024 y 2025. El episodio parisino de marzo con viaje en clase ejecutiva, pese a que el reglamento del Senado pide vuelos oficiales en turista, remata el cuadro. Un político que durante años convirtió la palabra privilegio en arma retórica y que hoy normaliza para sí lo que condenó para otros. También es cierto que el caso de Noroña refleja una tendencia mayor. Ahí está Andy López Beltrán. Facturas en Tokio por 177 mil pesos, cena de 47 mil incluida. Tras ser exhibido, vino la justificación y luego el silencio. Este caso terminó por ilustrar otra constante. La 4T apela a la moral hasta que sus facturas se hacen públicas. En el relato oficial, la austeridad republicana era la vacuna contra la soberbia del poder. pero en la práctica se volvió en la justificación de un cinismo escandaloso. Si el presidente del Senado puede comprarse una casa de 12 millones a crédito y volar cómodo porque no tiene obligación de ser austero, ¿por qué tendrían que serlo los demás? Si el hijo del expresidente puede exhibir vacaciones de lujo y el partido puede reservarse esas cifras, ¿qué sentido tiene hablar de austeridad y justa medianía? Es cierto que comprarse una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán no es un delito, pero sí es una declaración de principios. Porque a ellos no les molestaba la riqueza. Lo que les molestaba era no ser ricos.
Yo opiné. En temas internacionales, Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, y Anton Ego, del racismo, aseguró que la Ciudad de México es gobernada por cárteles del crimen organizado y la comparó con la inseguridad que viven las ciudades demócratas en Estados Unidos. Lo cual probablemente ofende a toda la comunidad regia, que lleva años insistiendo con que son igualitos a Estados Unidos, solo para que vengan un montón de chilangos comebolillos a robarles los reflectores. En entrevista con Fox News, Miller justificó el anuncio del presidente Donald Trump de desplegar fuerzas federales en Chicago, argumentando que es más insegura que Bagdad, Etiopía y nuestra capital. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que le hagan llegar a Miller las cifras de la disminución de delitos en la ciudad, porque a lo mejor no las conoce. Nada más escondan las cifras de los baches, porque ahí sí le ponemos una arrastrada bárbara hasta Gaza. La Guardia Costera de Estados Unidos realizó el mayor decomiso de drogas en su historia. El decomiso consistió en 33 toneladas de narcóticos como cocaína y marihuana, misma que no sabía que cuenta como droga porque estudié en la UNAM, y en el kit de nuevo ingreso viene un churro incluido. Sí pasó. Del total, 27 toneladas son de cocaína, equivalentes a 23 millones de dosis letales. Pero solo si te la metes al mismo tiempo, porque si la administras, solo te motiva a bailar despreocupada. No es cierto, papá. Esto lo escribió Ribón, que escucha trova y a diario usa guaraches. Todo ello con un valor estimado en 473 millones de dólares. La droga, no los guaraches de Ribón. En Israel, manifestantes bloquearon las principales carreteras para exigir un alto al fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, lo cual hizo enfurecer a Netanyahu, porque si los que protestan son judíos, no los puede acusar de antisemitas. Las protestas fueron convocadas por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de secuestrados por Hamas, lo cual hizo enfurecer más al líder israelí, porque no les puede reclamar que no estén pensando en los secuestrados. La propuesta aceptada por Hamas la semana pasada aún no tiene respuesta oficial de Israel, cuya postura, según el propio Netanyahu, será la de Nel. La cantante Taylor Swift anunció este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, obligando a miles de adolescentes a googlear qué es fútbol americano y a miles de señores a googlear Taylor Swift, descuido en Venga la Alegría. La intérprete de You Belong With Me y Love Story compartió fotografías del enorme anillo de compromiso que le dio el jugador de los Jefes de Kansas. Todo protagónico, Donald Trump los felicitó, les deseó suerte y así. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Sí, pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que nos encuentran en todas las redes sociales como Abejorro Media y también en nuestro sitio web abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify, claro. Nos encuentran también como Abejorro Media. A mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. De verdad se pone interesante. Vaya, vea y sígame. Y si no, pues no me dé un follow. Me silencia y ya. Y si no, no pasa nada. Nos vemos mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Vamos a leer los comentarios. Oh, 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 oh. Oigan, ¿saben qué? Yo sé que había más donaciones antes. ¿Las tienes ahí, amiga? ¿Me prestas tu teléfono? Porque desaparecieron aquí, pero voy a comenzar con los dos grandes donadores de hoy. Creo que le quieren discutir el puesto a Cristian Hernández, ¿eh? Vemos, a ver. Cristian Hernández donó 300 pesos y dijo, bueno, Cristian, 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 Cristian. Ya saben que es el presidente de los abejorros románticos. Dijo, abejorro media, me disculpo por haberme ausentado a los últimos lives. Welcome back, Ale. Espero disfrutes un sub de 30 que con su pan de orégano parmesano, carne de res con salsa italiana, mozzarella y lechuguita. No, con eso no nos alcanza. Uno, dos, tres, cuatro, no alcanza. Pero entonces apareció Daniel Tornero y donó 800 pesos. ¡Daniel! ¡Daniel! Y dice, cooperación para hacer una aquelarre envidiable este fin. ¡Aquelarre! ¡Aquelarre! Luego dijo, come y entrena. No, 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 mucho carbohidrato. ¡Oh, qué la! ¡Oh, qué la! Y, a ver, no encuentro... Ok, no encuentro las otras donaciones. Neta, me desaparecieron. ¿Tú las tienes, Pacaso? A ver, me acuerdo que estaba José Merino Spezia. José Merino. Y él donó como 50 pesos. Mira, me va a prestar Pacaso su computadora. Disculpen ahí en casita. Mi celular hace lo que le da la gana. Seguro mi tío. Bueno, gracias, Pacaso. Gracias, Pacaso. Pacaso amablemente me prestó su computadora de Avenger. Muy bien. Aquí, ¡ay! No es cierto, se salió de YouTube, Pacaso. Ya no van a aparecer.
Entró a
Pornhub. Exacto. Entró a otras cosas. No, a ver. Sí, ya entré otra vez, pero es que ya me aparecen. Amigos. A ver, yo sé que había donaciones de Eduardo Rivera, que nos dijo que checáramos el WhatsApp, ya lo estamos revisando. Vamos a ir por el paquete ADHL, Pacaso ya se comprometió a ir por él. Pacaso, Pacaso, regalos, regalos. Ahora bien. Voy. Esas sí me salen las nuevas. José Manuel Merino Spezia donó también 50 pesos. Gracias, José Manuel Merino Spezia. José Manuel Merino Spezia. Luego, ya no recuerdo más donaciones, la neta. Me acuerdo de, bueno, las que ya leímos, de Daniel Tornero, de Cristian Hernández, por supuesto. Sebastián Mejía donó 100 pesos. Sebastián Mejía. Cover para que Ale siga siendo basada con sus opiniones. Ya tenía rato que no podía verles en vivo. Saludos, familia abejorrina. Saludos, Sebastián. Gracias por esa donación. Dice Joma. No, Ale, no revises el historial. Les juro que yo no quise, pero esto se refreshó. Si usted donó y yo no puedo ver su donación y no la ha mencionado, póngalo ahí para mencionarlos. Y dicen que hay otra donación de Cristian Hernández, porque él dijo, a mí nadie me va a quitar el puesto. Cristian. Pu, pu, pi, pu. Dice, a mí nadie me humilla, pero tengo que ahorrar. Ay. Dice, esto va para Vicky, para Pacaso, que no me pelucen mis pesitos. No, hombre, Cristian, tú eres muy constante con esas donaciones y siempre son donaciones muy poderosas. Que pase, y lo digo Vic, dice Vic que pague su pensión alimenticia. Dice, no es cierto, cotorrea, hombre. Aquí están. Perfecto, gracias. Ya nos lo mandó el CM de Abejorro Media. ¿Quién es hoy? Flavio o Paco, gracias a los dos. Ale, gracias. Es genial escucharte todas las mañanas y disfrutar siempre tus comentarios, tu sonrisa y ese humor que ayuda a recibir las malas noticias. Ese fue José Manuel Merino Spezia. José Manuel. Eduardo Rivera donó $2 y dijo, Ale, mira el WhatsApp, please, caricias para Madrid. Eduardo Rivera. Oigan, que por cierto, a Madrid, ahora que estuve de viaje, la cuidó la familia de mi papá. Entonces tengo una hermana de 6 años. Que le mochó el pelo todo aquí, le mochó el pelo. Ayer yo estaba viendo Madrid y yo, ¿por qué se ve tan rara? Parece que le creció el cuello. No, parece que le creció el... Solo tiene pelo aquí arriba.
Y cuando la empiezo a observar, le mocharon todo el pelito aquí. Ay, no, pobrecita, se ve bien feita, pobrecita. Mi nena hermosa. Miguel Ángel Hernández, creo que es también, donó 20 pesos su cover. Miguel Ángel, y dice, cooperación para el saldo del celular de Maguicha. Oye, con 20 pesitos un mensaje sí me puede mandar, ¿no? Uy. Bueno, ahora sí se acabaron las donaciones. Con esto se acaba este programa. Pero muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Nos vemos mañana, yo ya tengo mucha tecnología. Cristian Hernández volvió a donar 100 pesos y dijo, cuando me dejes ver... Cristian dice, cuando me dejes ver a los niños, Vic. ¿O qué? ¿Crees que con tus notitas de audio picositas puedo cubrir esta soledad? ¡Déjame ver a Victoria Cristina! Esto se puso muy personal, chavos. ¡Qué fuerte! Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Nos vemos mañana. Y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.